Hola a todos y bienvenidos al podcast Café con Programación. El día de hoy vamos a titular el episodio ¿Es necesario el inglés para programar? Bueno, primero que nada quiero comentarles de que, bueno, como ustedes ya saben, yo empecé mi carrera pues hace muchos años y cuando yo inicié tenía una ligera ventaja porque tenía cierto vocabulario en inglés que ya había aprendido pues porque me gustaba leer revistas o ver de repente algunas películas en inglés, ¿no? Con subtítulos, claro. Y bueno, estamos hablando de una época en la que ni siquiera pues tenía un acceso a un streaming para poder cambiar de idioma tan fácil como es ahora, ¿no? Antes era, claro, un poco más complejo. Y bueno, ¿no? Esto me dio también esta otra ventaja porque cuando tú aprendes a programar, básicamente todo el lenguaje que tú escribes, independientemente del lenguaje de programación que tú conozcas, para poder utilizar estas instrucciones y claro, ¿no? Uno lo hace mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más fácil para alguien que ya conoce ciertas palabras, cierto vocabulario y por ejemplo, ¿no? Si ves una palabra que dice where, pues ya sabes qué significa, es dónde. Si tú ves donde dice loop, vaya, porque estamos haciendo un ciclo, ¿no? Y así de manera consecuente. Y bueno, ¿no? Entonces, los siguientes empleos que yo fui teniendo, claro, fueron en español, enteramente en español, pero el código, claro, sigue siendo en inglés, ¿no? Y tenía otros compañeros, amigos, que claro, ya dominaban muy bien el idioma, pero no dominaban la programación. Entonces, a veces eran ciertas habilidades que había que mezclar, ¿no? Y claro, ¿no? No era algo tan sencillo como postular. Decía, oye, que postula a una empresa americana y listo, ya tienes el empleo, ¿no? Antes era mucho más complicado porque básicamente tenías que viajar allá, tener una visa de trabajo, bueno, estoy hablando de Estados Unidos, y recién ahí podías tener el empleo deseado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para tener el sueño americano. Y bueno, ¿no? Entonces sí he tenido algunos contactos que lo han hecho de manera muy exitosa, pero también, claro, ¿no? Con un esfuerzo pues bastante duro, ¿no? Y bueno, yo les quiero contar mi experiencia personal sobre esto. La verdad es que el inglés, si de cierta manera lo conocía, no me atraía del todo, al menos como para ser una persona bilingüe, ¿no? Claro, el tiempo ha ido pasando y poco a poco yo he visto cómo esta industria ha ido creciendo, ¿no? Mucha gente al inicio no le daba demasiada importancia, pero ahora vemos con toda esta explosión de las redes sociales, la globalización, el tema de tener la información de forma inmediata. ¿Quién consume ya noticias del periódico de ayer? Pues probablemente es la gente mayor todavía. Pero ya las personas, supongo yo también como los de mi edad, tú quieres enterar de algo, inmediatamente lo buscas en las redes sociales o lo buscas en internet, en Google, y automáticamente aparece. Y así la noticia pudo haber ocurrido hace 10 minutos, ¿no? Y ya la encuentras. Lo que antiguamente, pues, no era así. Entonces, lo mismo sucede con en este idioma con respecto al trabajo. Entonces, bueno, el tiempo ha ido pasando, claro, ¿no? Ya cuando yo he ingresado a una empresa, pues, bastante grande, esta empresa nos dio un curso de inglés. Porque era necesario, ya que la empresa tenía un claro nivel de expansión. Se estaba instalando en muchas ciudades a nivel mundial, bueno, básicamente Latinoamérica, y claro, estaba creciendo, ¿no? Uno de los idiomas que fuertemente se hablaba, por ejemplo, era el portugués. Pero básicamente era para un tema ya de comunicación con clientes, reuniones, de repente algún otro que otro directivo, pero no ligado necesariamente a la programación, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa yo trabajé 7 años y medio y claro, sí me fue bien, la verdad es que no me puedo quejar. Y el curso de inglés que empezamos a llevar en la empresa, la verdad es que yo puedo decir aquí que en cierta manera me arrepiento porque no lo seguí del todo, no le puse el compromiso que debí ponerle, lo vi como innecesario, ¿no? Ya sea porque mi empleo era específicamente en español. Y las instrucciones, si bien son en inglés, pues al final ya te adaptas a tal punto que ya simplemente ni siquiera te tomas el trabajo de traducirlo, ¿no? Y claro, ¿no? Fue, la verdad, fue dejadez mía, ¿no? La verdad, no lo hice. Entonces pasó el tiempo y ya después de trabajar 7 años y medio para esta corporación, y claro, no le tuve la importancia, entonces vi como otros compañeros que sí llegaron a completar el curso viajaron y se fueron a Estados Unidos, uno se fue a Canadá y creo que ya hasta el día de hoy vive ahí. Y bueno, dije, bueno, no aproveché la oportunidad. Dije, bueno, deben haber otras, quizás esto no es para mí, ¿no? Y me mencionaba a mí mismo, decía, no creo, más adelante, algún día estudiaré. Y así fue, ¿no? No le tomé la importancia debida. Cuando termina mi relación laboral con esta empresa, un amigo me dijo para trabajar con él porque él tenía su emprendimiento, era una empresa que estaba en auge, que se había hecho partner de Microsoft, y me comentó de que esta era la oportunidad de oro, que en lugar de estar en una empresa que era muy grande, muy gigante, en la que prácticamente tú te ves obligado a cumplir las reglas de esta empresa, entonces me dijo, no, acá vas a tener más libertad, acá vas a ser jefe, aquí vas a ganar más, tú mismo vas a poder tomar tus propias decisiones, es más, tú puedes decidir si quieres migrar a la nube o no, acá no te vamos a decir que no, tú acá vas a ser el experto. Y bueno, entonces también, claro, ¿no? Era un trabajo en español. Pero a los 2 meses ocurrió de que si bien era una empresa en expansión, entonces teníamos contactos con algunos extranjeros y solamente una persona del grupo sabía el idioma. Y claro, lo sabía a un nivel, no como traductor, pero por lo menos sí tenía un nivel intermedio avanzado, ¿no? Entonces le permitía comunicarse de una manera súper fluida. Y yo simplemente la escuchaba, ¿no? Esto es, creo que muchos coincidirán conmigo, de que uno dice, bueno, sí, yo sé inglés, pero solamente lo escucho, no lo hablo. O sí, te puedo leer un libro o un texto en inglés, pero no te lo puedo escribir, ¿no? Cosas así, ¿no? Argumentos como este que yo también he usado y lo reconozco, ¿no? Porque siempre me quedaba ligado a mi idioma materno, nada más. Y entonces en otras oportunidades también así, cuando me decían, Eric, ¿y tú sabes inglés? Y yo digo, ah, sí, claro, sí. ¿En qué nivel estás? Entonces yo por todo el vocabulario que ya manejaba, decía, yo mismo me decía, claro, yo tengo nivel intermedio. Ah, ya, a ver, explícame, ¿no? Todo esto, ¿no? Querían que me explaye con un monólogo acerca de cómo ha sido mi vida, mi experiencia, qué ha sido lo más difícil que he podido llevar, o cuál ha sido el mayor reto que me he enfrentado a lo largo de mi carrera. Y claro, yo no lo podía resolver del todo, ¿no? Me ponía nervioso o simplemente ni siquiera me salían las palabras, o a veces decía, me lo imaginaba en la mente, en el cerebro, y decía, bueno, esto es lo que tengo que decir, y a veces juntaba ciertos audios en mi cabeza de lo que recordaba de películas o de series que podía haber visto en algún momento. Pero cuando ya era la hora de hablar, simplemente me bloqueaba por completo y no podía hablar pues ni más ni más de un minuto en inglés, simplemente no podía. Y para mí, claro, ¿no? Fue muy frustrante. Y creo yo también, supongo que hay mucha gente seguramente ha pasado por lo mismo que yo. Y bueno, ¿no? Pasó el tiempo también en esta empresa. Bueno, finalmente todos mis trabajos fueron en inglés. Seguimos dependiendo de esa persona que podía comunicarse con los clientes que hablaban en inglés. Y yo solamente me limitaba a programar. Yo prefería que esta persona se comunicase con el cliente, tome los requerimientos, lo que se necesitaba, y me decía, Eric, esto hay que hacer. Ah, ya, ok. Y yo solamente me limitaba a esto. Y bueno, ¿no? Entonces también pasó el tiempo y tuve una oportunidad mágica, de oro, si se podría decir. Y es que había llegado un punto en el cual yo estaba ya compartiendo la información que yo conocía, ¿no? Aparte que también siempre me ha gustado el tema de la docencia. Entonces yo hacía pues conferencias, tenía amigos, armaba grupos de estudio y poco a poco me fui haciendo conocido, claro, en mi idioma, ¿no? Y con el tema del inglés yo todavía seguía haciendo de todas maneras flojo. Mucha gente me comentaba, me decía, Eri, pero tú conoces bastante de programación, conoces de tus temas y hay temas que dominas bastante bien. Tú tranquilamente podrías irte a trabajar a Estados Unidos y no sé qué haces aquí rogando empleo, me decían, ¿no? Así me han comentado mucha gente. Y yo siempre me ponía nervioso, siempre pensaba que yo no era lo suficientemente capaz de conseguir un empleo de esa magnitud. Y simplemente me levitaba, no, voy a mejor sigo en español, es que no tengo tiempo, decía, ¿no? Mi trabajo me absorbe, aparte que el tiempo que también me demoraba en desplazarme de mi casa al trabajo, más el horario laboral, entonces simplemente no tenía energías como para ir a estudiar a una institución el inglés, ¿no? Y si bien habían programas virtuales, simplemente yo llegaba a mi casa después de trabajar y simplemente no quería ni encender la computadora. Entonces había muchas ocasiones en las que pensaba, dice, no, ya he trabajado demasiado, ya demasiado tiempo está mi vista exponiéndose a la pantalla. Y simplemente ya no quería, ¿no? Simplemente ya sentía cierto agotamiento, ¿no? Entonces ponerme a estudiar inglés, entonces para mí era ciertamente un poco pesado, ¿no? Se me hacía pesado esa exigencia que sentía, esa presión social, si podría decirse entre comillas, porque esta es una carrera que no te puedes negar al idioma, o sea, es súper importante. Y siempre me ponía una barrera, un bloque, y decía, no, sí, puedo seguir trabajando en empresas peruanas, puedo seguir trabajando en español, incluso si tenía contacto con algunos otros latinos, ya sean ecuatorianos, bolivianos, españoles, argentinos, entonces seguía aplicando el mismo idioma, ¿no? Simplemente, claro, cada uno tiene sus propios modismos y no le hacía caso. Pero como les comentaba, llegó esta oportunidad de oro. Y esta oportunidad de oro llegó básicamente, claro, ¿no? Por el conocimiento que había difundido en redes, más mi blog que tenía. Y una empresa me envía un correo electrónico en inglés, claro, invitándome a participar de un proceso de selección, que habían visto mi perfil de LinkedIn y que querían que yo postule, porque el expertise que ya había publicado en redes era lo suficientemente bueno como para cubrir la plaza que ellos necesitaban. Entonces dije, bueno, ya, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? De repente no me seleccionan, dije, ¿no? Así que postulé, envié mi hoja de vida. Claro, me pidieron que envíe la hoja de vida traducida al inglés. No les voy a negar, utilicé Google Translator para hacerlo. Tenía una traducción horrible. Y claro, si bien algunas cosas las ajusté, dije, bueno, pues a ver que sea lo que Dios quiera, pues, ¿no? Y estamos hablando del año 2016. Bueno, postulé, pasaron unas semanas y me llamaron. Yo la verdad, sinceramente, no esperaba que me llamen, porque sentía que no estaba a la altura. Y bueno, me llamaron, me citaron para la fecha, me alegré, claro que sí, ¿no? Me compré ropa, recuerdo, ¿no? Una ropa elegante para poder ir y causar una buena impresión, ¿no? Así que me presenté a la empresa y me dijeron, bueno, aquí va a ser la entrevista, ¿no? Me hicieron subir al piso que era, en un edificio pues bastante alto. Y cuando iba a iniciar la entrevista, al final no era una sola entrevista, eran cinco entrevistas que me dieron ese mismo día. Yo recuerdo que llegué a las 10 de la mañana, que fue la hora en la que me citaron, y terminé saliendo casi 3 de la tarde. Sinceramente, claro, ¿no? Salí de hambre, ¿no? Pero fue una experiencia alucinante. Al menos para mí yo lo sentí así. Porque la primera persona que me entrevista, si bien hablábamos español, la otra persona también era peruano, me dijo, bueno, te voy a hacer unas preguntas y las voy a hacer en inglés y espero que tú me respondas. Me dijo, ah, ya. Entonces yo ya más o menos se había ido, por así decirlo, preparado. Porque son preguntas tipo, o sea, las preguntas en una entrevista por lo general siempre son preguntas tipo, ¿no? Te van a preguntar cuál es tu experiencia profesional, desde hace cuánto estudias, qué es lo que más dominas, si tienes hijos o si tu situación civil, por ejemplo, ¿no? O sea, te preguntan cosas que uno tranquilamente puede memorizar y luego, pues ya, claro, uno si uno lo desea puede improvisar y finalmente dar la respuesta. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y bueno, la verdad no les voy a negar, estuve muy nervioso. Estaba nervioso, no sabía cómo contestar a todas las preguntas. Me costaba a hacer una hilación de las ideas que pretendía hablar y no me salía. Entonces, incluso hasta le dije al entrevistador, ¿te puedo responder estas preguntas en español? Y me dijo, no, tiene que ser en inglés. Entonces ahí, con todo el sufrimiento del mundo, lo pude hacer felizmente. Como les digo nuevamente, yo tenía cierto vocabulario un poco amplio, ¿no? Por todo lo que yo hacía, pero sin embargo lo que a mí me faltaba mucho era el speaking. Esto me costaba demasiado trabajo. Sin embargo, todas las preguntas finalmente las pude resolver y luego vino la prueba técnica, ¿no? Entonces yo los veía a estas personas como que dijeron, bueno, qué pérdida de tiempo, ¿no? Estamos entrevistando a alguien que no conoce el idioma, que se pone nervioso, ¿no? Y cuando llega la prueba técnica, bueno, me pusieron unos retos, ¿no? Un poco difíciles, pero los resolví. Y lo resolví de tal modo que el otro programador que vio mi resultado me dijo, oye, esto es muy bueno, o sea, tus ideas son muy buenas. Es más, me lo dijo en español, porque él era peruano, ¿no? Me lo dijo en español y estaba sorprendido con lo que yo había hecho. Claro que tampoco no es un código de la NASA ni algo pues extraordinario. Pero él lo vio así, yo también me sentí bien conmigo mismo, Porque si bien por un lado tenía una debilidad, por otro lado tenía una fortaleza, que era justamente la programación. Luego ya en la última entrevista me indicaron, bueno, Eric, te van a entrevistar desde Estados Unidos, siéntete aquí en esta sala de reunión. Aquí tenemos un televisor, recuerdo que era una televisión de 80 pulgadas, bastante grande, con bueno, una cámara web que se veía interesante, ¿no? Entonces ahí hicieron la comunicación con la persona que era el líder del proyecto, se encontraba en Estados Unidos, y recuerdo que ni siquiera era un americano, era un ucraniano. Un ucraniano que vivía en Estados Unidos y él me iba a hacer la entrevista. Entonces se puso a revisar mi perfil de GitHub y yo estaba nervioso porque todo lo que yo subía ahí, pues básicamente eran mis proyectos personales y uno que otra investigación que por ahí había hecho, pero pues nada del otro mundo, ¿no? O sea, ni siquiera para decir que era un código mágico, ¿no? O revolucionario, nada que ver, ¿no? Era. Bueno, proyectos que había trabajado y que básicamente un perfil de GitHub demuestra la forma en cómo tú trabajas, cómo te desenvuelves y qué tan dispuesto estás a mostrar tu código al mundo. Entonces, como yo en mi perfil que había enviado en mi hoja de vida había adjuntado la URL de mi repositorio, entonces esta persona se puso a revisarlo durante todo el tiempo en que yo estaba durante la entrevista. O sea, básicamente se tomó casi 4 horas revisando mi repositorio y probando cada código que yo había hecho para luego con eso, con ese background, recién hacerme las preguntas. Bueno, yo no les voy a negar, estaba bastante nervioso e incluso me pidió que le dé explicaciones en inglés acerca de estos proyectos que siempre había trabajado en español y que nunca me hubiera pasado por la cabeza que tenía que explicárselos a alguien en inglés. Bueno, finalmente lo hice, ¿no? Creo que lo convencí de cierta manera porque si bien todavía tenía este dejo o esta dificultad para hablar, creo que lo convencí. Y salí de la entrevista, bueno, aparte de tener hambre, salí contento porque creo que lo había logrado, ¿no? Y ya después de unas 2 o 3 horas todavía me sentía un poco una sensación de vacío. Y preguntándome a mí mismo, ¿lo habré hecho bien? Finalmente pasaron unas semanas más, recuerdo que fueron unas 2 o 3 semanas, y yo ya había perdido toda esperanza, ¿no? Dije, bueno, seguramente hay mucha gente que sí domina el idioma y lo hizo mucho mejor que yo. Sin embargo, ese fue el tiempo que tomó el proceso de selección. Y me llamaron, me dijeron, Eric, has aprobado después de haber revisado minuciosamente todas las pruebas y estás dentro de la empresa, empiezas el día lunes. Para mí, claro, ¿no? Fue algo sorprendente, ¿no? Estaba muy contento, muy feliz. Recuerdo que no podía evitar la alegría, hasta me dolía la cara de la felicidad. Y bueno, me presenté al primer día de trabajo y fue interesante porque fue una cultura totalmente diferente a lo que yo siempre había trabajado, ¿no? Yo había tenido muchísimos jefes tóxicos, había trabajado con mucha gente que era muy tóxica, ¿no? Hay que ser sinceros, ahí decían cada idiotez, o a veces no me hacían sentir bien, ¿no? Y claro, no todo, ¿no? No es que todo lo haya pasado mal, pero cuando yo llegué a esta empresa era una cultura muy distinta, ¿no? Recuerdo que había mucha gente que iba vestida como si fueran pues a ir a un concierto, no sé, pues, ¿no? Con una ropa tradicional, con poleras. Algunos iban pues con sandalias y para mí era un poco chocante porque yo estaba con terno, ¿no? Tenía un saco, una corbata y todo el mundo me miraba raro diciendo, ¿y este por qué se viste así? Bueno, me dijeron que no tenía un código de vestimenta, yo estaba muy acostumbrado, claro, a trabajar así y me dijeron, no, relájate, aquí el trabajo es mucho más sencillo de lo que parece y podemos trabajar correctamente. Ah, bueno, pues no. Bueno, adaptarme, pues la verdad es que fue bastante simple, la verdad. Pero sí, era un trabajo que era básicamente todo era en inglés. Los correos eran en inglés, los chats, los grupos, todo era en inglés. Y para mí eso era totalmente nuevo, porque no es lo mismo que trabajes con todos tus compañeros y compañeras y hablen el idioma nativo y ya solamente para cosas laborales usas el inglés. Pero no, aquí era básicamente absolutamente todo era en inglés. Y eso para mí también fue un choque. Porque ya aquí no había que primero lo traduzco en mi mente y ya después lo digo. O bien ya voy memorizando, preparando ciertas palabras para hablar. No, de frente, ¿no? Era un tema un poco, para mí al menos, como experiencia personal, chocante. Finalmente, cuando ya tocó desenvolverse en el trabajo, ya estaban asignando las reuniones. Recuerdo que utilizábamos un software llamado Video Desktop, que era así como el Zoom, ya, pero para ese año, claro, ¿no? Era, pues, para mí era novedoso, ¿no? Porque a lo mucho lo que llegábamos a un software parecido a ese, pues era el Skype, pero el Skype, pues, estaba a años luz de lo que era ese software, ¿no? Y fue interesante porque aprendí la forma en cómo se trabajaba, cómo se coordinaba, y este era un grupo de trabajo multicultural, porque teníamos compañeros que estaban, claro, ahí en Perú, donde estábamos nosotros, que era la oficina, los jefes estaban en Estados Unidos, los jefes de los jefes estaban en Ucrania, había otro personal que estaba en la India, otros estaban en China, otros estaban en Suecia. Recuerdo que el supervisor de mi equipo estaba en Suecia, en Estocolmo. Y bueno, no sé si ya lo habré mencionado aquí, pero es un país que a mí me emociona mucho, me llama mucho la atención. Algún día quizás me pueda ir a vivir allá, o de repente simplemente aunque sea de paseo. Entonces, estas reuniones que teníamos, ¿no? Para mí era todo un mundo completamente nuevo, ¿no? Y recuerdo que lo único que podía captar a la velocidad que ellos hablaban era, creo, un 65-70% de todo lo que hablaban. Y cuando era temas de trabajo, sí, los podía entender. Porque de cierta manera, el hecho de que estés pegado a la tecnología, trabajando en esas tecnologías todos los días de tu vida, entonces hace como que ciertas cosas ya son naturales, ¿no? Pero otras cosas no. Porque a veces en plenas reuniones hablaban de cosas personales, cómo les fue, que si había, qué cosas habían hecho el fin de semana, si de repente habían visto alguna serie o han hecho algún deporte o alguna actividad. Entonces habían ciertas palabras que sí se me perdieron. Entonces simplemente no podía captar, o a veces todos estaban en la reunión y bueno, se partían de la risa, ja, 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 ¿no? Y yo los miraba, ok, así nomás hablaban, ¿no? Y me decían, ¿estás de acuerdo, Eric? Y yo decía, sí, sí, claro, ¿no? Of course, decía, ¿no? Con todo mi... todo. Aquí en Perú le decimos el mote. Cuando tu dejo está muy marcado por tu parte latina, y claro, no puedes pronunciar bien las palabras en inglés, ¿no? Y claro, ¿no? Fue chocante. Como consecuencia de esto, pasaba que ya en las reuniones yo no me podía explayar. Simplemente para mí era imposible. Yo veía cómo mis compañeros podían soltar prácticamente un monólogo de 20 minutos sin ningún tipo de interrupción. O sea, lógicamente teníamos un inglés bastante fluido y yo no. Me decían, Eric, ¿qué has hecho esta semana? A ver, explícame. Y yo daba muchas vueltas y era muy complicado para mí tratar de explicar todo, ¿no? Y eso que a veces yo tomaba mis apuntes y decía, ok, ya esto es lo que yo he hecho, pero no me puedo explayar. Entonces aquí entra un periodo de conflicto conmigo mismo, porque si bien ya recuerdo había cumplido casi el primer mes, ya me veía en una situación de peligro, porque sentía que mis compañeros ya empezaban a detestarme, como diciendo, ¿no? Oye, ¿cómo han podido contratar a esta persona si ni siquiera se desenvuelve bien en el inglés? Y eso que a pesar de que ellos hablaban en español, a veces entre ellos mismos se reunían, teníamos un cubículo donde estábamos todos juntos, y hablaban en inglés y me hacían sentir mal porque no recibía el apoyo. Es más, recuerdo que cuando me pidieron hacer algunos cambios en el programa, si bien los hice bien técnicamente, habían algunos textos, ¿no?, que tenía que mostrar en la aplicación que estaban mal traducidos. Entonces, un compañero recuerdo que me riñó bastante, me dijo, no, que eso no debes poner esta palabra porque está en el no está en el presente perfecto, ¿no? Entonces, ciertas cosas lógicamente se me hicieron muy complejas, ¿no? Y bueno, para esto llegó una oportunidad, me dijeron para estudiar inglés, ¿no? Era así, era un curso bastante caro, pero yo lo vi como una inversión. Dije, no, tengo que tomar este curso como sea porque es la única manera en que asegure mi empleabilidad. Así que decidí tomar el curso. Finalmente, le soy sincero, no asistí a todas las clases. Y esto se daba porque era un horario complicado. Yo terminaba de trabajar, creo que eran las 6 de la tarde, y el curso empezaba a 6 y media. Pero la distancia que había de mi trabajo hacia el local de estudio eran casi 45 minutos. Ellos me decían, sí, no te preocupes, nosotros te podemos esperar, es entendible, todo el mundo tiene problemas con el tráfico y puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, así hice yo, cambié mi rutina, mis desplazamientos, ¿no? Y para poder estudiar, pero no asistía a todas las clases. Y es que cuando ya me evaluaron, me dijeron, Tú no puedes decir que estás en un nivel intermedio porque si estás en nivel intermedio mínimo te sabes comunicar de manera fluida. Ahora, otra cosa es muy distinta que tú puedas hacer un monólogo entero sin titubear y eso ya sería el nivel avanzado. Tú estás en el nivel básico, me dijeron. Entonces, claro, no, me sentí mal también. Y bueno, dije, bueno, ya está bien, entonces empecemos con el curso básico. Pero a la par de mi trabajo, cómo lo llevaba, era imposible llevar el curso básico, ¿no? Y bueno, aún con todas estas cosas, pues no, si bien tuve todo el material para estudiar, puse todo mi empeño, ¿no? Lamentablemente, a los 3 meses de este empleo, me despiden, ¿no? Y así como ustedes ven en las películas, ¿no? En la que se ve a una persona cargando su cajita con sus cosas, así igualito fue. Me dijeron, Eric, tienes que pasar acá a una sala de reunión. Lo curioso de esta empresa era que teníamos varias salas de reunión. Recuerdo que cada sala de reunión tenía el nombre de una ciudad de Perú. Entonces, por ejemplo, había la sala Cusco, había la sala Arequipa, había la sala Piura. Y me dijeron, ándate a la sala Cusco. Y dije, bueno, ok, está bien. Dije, ¿no? Y fue la misma sala donde hice la entrevista con este televisor que les comentaba, ¿no? Donde tuve la entrevista con el ucraniano. Y era raro que la gente que trabajaba ahí, porque éramos un montón, trabajase con en esa sala de reunión. O sea, era muy difícil reunirse en una sala física. Mayormente todas las reuniones eran virtuales y usaban este software que les digo que era como el Zoom. Entonces me mandaron a esta sala. Mi jefe del equipo me comentó y de frente, ¿no? Fue muy, muy sincero y me dijo, Eric, tú eres una persona muy hábil en el código, pero lamentablemente el idioma no es tu fuerte. Así que hemos tratado de hacer que tú puedas nivelarte para que estés en el equipo, para que puedas desempeñarte bien en tu trabajo, pero lamentablemente el idioma para nosotros es prácticamente el 50% del empleo. Si tú no cumples con esa parte, entonces no podemos tenerte aquí porque esperamos que tú tengas un nivel mucho más avanzado y que incluso con la experiencia que tú tenías era para que puedas liderar un equipo. Pero si no sabes el idioma, entonces ni siquiera puedes llegar a eso. Entonces yo le comenté que si de repente me podía mover a otro equipo para poder desempeñarme también y de pasada, ¿no? Porque ya le demostré que sí estaba yendo pues al curso que me había inscrito, que ya había pagado, que era por un año. Y me dijo, bueno, otros equipos también necesitan el inglés. Así que no dudamos de tu capacidad técnica. Lo que no podemos esperar es que te especialices en el inglés. Y eso va a pasar un tiempo, pero tranquilo, tú puedes irte ahorita a tu casa, pasa un tiempo, no sé, y pasan unos 6 meses y si quieres puedes volver a postular, pero ya tu inglés para ese entonces tiene que ya haber mejorado. Y aprovecho porque si ya pagaste por un año, entonces estúdelo. Entonces para mí ya entenderán, ¿no? No sé si de repente a algunos ya les ha pasado, me sentí que se me cayó el piso. Me sentí muy mal, ¿no? No sabía cómo explicar, ¿no? Decía, pero es que yo necesito hacer este empleo, le digo, o sea, no tengo otra oportunidad. Me dice, no, empleo vas a encontrar, mejor, no te preocupes. Y bueno, pues no, se acabó el empleo, salí con mi cajita, con mis cosas. Y bueno, no lo voy a negar, ¿no? No es que esté hablando mal de este grupo de personas, pero hay veces, ¿no? En que ciertos niveles socioeconómicos también te permiten, de cierta manera, mirar hacia abajo a esas otras personas que recién empiezan, ¿no? Y esto no solamente pasa con el inglés, ni solamente pasa con la programación, pasa, creo, en cualquier carrera. Tú puedes estudiar algo y si recién estás empezando y le consultas a alguien que ya es un máster o un experto, muy probablemente te ayude, como también puede haber gente que simplemente se burla y te diga, no, esto no es así, ¿no? Y lo mismo, bueno, claro, me pasó. Y finalmente, pues, me tuve que retirar, claro, ¿no? Y después de esta experiencia, decidí abrir mi empresa. Decidí abrir mi propia empresa porque ya estaba cansado de que en empresas grandes pues me digan lo que tenía que hacer y a veces no respetaban mis opiniones. Luego en esta otra empresa que ya les había comentado en la que sí tomaba mis propias decisiones, pero también el idioma era una barrera. Y en esta última en la que me despiden, había conocido muchísimas técnicas nuevas, mi nivel técnico había subido pues bastante y es más, yo mismo me sentía como una hormiga al lado de todos ellos que lo que ya sabían. Porque sentía que me faltaba mucho camino todavía por recorrer. Es más, hasta ahora lo siento. Ya a pesar de tener 18 años de experiencia profesional, yo siento que todavía me falta muchísimo por aprender y que a veces no tengo el tiempo para poder tomarlo. Pero bueno, todo tiene que ir a su ritmo. O sea, no es que porque esté de moda cierta tecnología ya lo tengas que aprender ya de una vez. ¿no? Este es algo que es completamente subjetivo, relativo, dependiendo de la realidad de la persona. Y por último, si quieres aprender todo, pues hazlo, ¿no? Y si no, simplemente te especializas en algo más. Ya cuando abrí mi emprendimiento y ya empecé a trabajar de manera independiente, ya pues simplemente dejé el idioma. Y ese curso que yo había pagado, me lamento por no haber ido. Porque como, no sé si también ustedes ya deben de saber, cuando una persona crea su propia empresa para dedicarse a su propia empresa, entonces ya no tienes horario de entrada ni horario de salida. Es un horario que ya finalmente es eterno, ¿no? Porque puedes trabajar fines de semana, puedes trabajar feriados, porque tienes que cumplir con los plazos, los tiempos, y esto a veces se hacía imposible, ¿no? Y como yo tenía que desplazarme físicamente hacia el local donde tenía que estudiar, entonces se me hizo muy complicado y dejé de ir porque al final decía, ¿pero para qué lo voy a necesitar si todos mis clientes son peruanos? Mi empresa está en español, claro, el código sigue siendo en inglés, pero yo decía, no, esto es, no lo necesito, no es imprescindible, ¿cuándo será? Cuando viaje a Estados Unidos o cualquier otro país europeo, no le vi la importancia, sinceramente. Así que con esto, luego pasó el tiempo. Bueno, como toda empresa, pues que uno empieza, como todo negocio, siempre tiene su época de vacas flacas y de vacas gordas, ¿no? Tuve una época dorada, se podría decir, porque sí llegué a ganar mucho dinero, pero también hubo momentos en los que simplemente no ganaba nada y lo que había ganado el mes anterior tenía que usarlo para vivir el mes siguiente. Y después de 2 años, mi empresa quiebra, ¿no? Bueno, entonces es otro tema que le pienso dedicar a otro capítulo, ¿no? Espero que varios también se sientan identificados con lo que me pasó. Después de esta experiencia, bueno, ¿no? De trabajar así como emprendedor, han tenido que pasar cerca de casi 5 años, porque en esta empresa que les comentaba fue en el 2016. Entonces no ha sido básicamente hasta finales del 2021 cuando un amigo, que muy buen amigo, Gustavo, que conocí a través de este trabajo que hice de emprendedor, él ya sabía el inglés. Me dijo que él aprendió básicamente jugando, juegos en línea, mirando películas, pero él lo practicaba. Porque como él jugaba sus juegos en línea, entonces también lo hablaba. Y si bien, como él mismo me contó en su experiencia personal, le costó mucho trabajo también. Sin embargo, tuvo esa oportunidad que yo no tuve, pues, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo quería también tener sus habilidades. Y bueno, pasó el tiempo, ¿no? Y hasta este último fines del 2021, yo veía que él era una persona muy hábil. Muy hábil en el sentido de que su carrera, su especialización como desarrollador, el programa en PHP, él lo dominaba. Yo no domino PHP, pero sí domino ciertas cosas, así como él también, ¿no? Me decía, Eric, tú dominas muy bien estas cosas, pero te falta el inglés. Así que en un debate así, trabajando, ¿no? Estábamos comentándonos y yo le comenté, oye, mira, siempre recibo ofertas de trabajo, ¿ya? En LinkedIn, para que yo pueda postular a empresas extranjeras, pero en todos me piden el inglés, ¿no? Y ya con la pandemia que ocurrió en el 2020, ya ni siquiera era necesario que viajes, ni siquiera era necesario que alquiles una habitación carísima que puede costar en Estados Unidos para poder trabajar en el famoso Silicon Valley, ¿no? Ya todo era por internet. Entonces estas barreras, lógicamente, fueron mucho menores, ¿no? Fue muy interesante eso también, porque si bien la pandemia ha dejado secuelas muy graves en la gente, también dejó algo bueno, ¿no? Que es el hecho de que la globalización ahora sí se sintió con mayor razón. La gente podía trabajar desde sus casas y no necesariamente tenías que solicitar una visa de trabajo ni nada, ¿no? O sea, ustedes pueden ver los números, pueden buscar en Google o en cualquier otra fuente y van a ver que los empleos de tecnología, de programación, han aumentado de manera tan exponencial que esto era pues un boom. Entonces, aún para el 2020 yo todavía no me decidía, sí, estaba empezando nuevamente a estudiar el inglés, pero ya por mi cuenta, con apps, con comunidades, con foros, con libros. Muchas empresas se acercaron a mí para cotizarme cursos de inglés y la verdad es que yo no me animaba tanto porque era bastante caro. El caso es que mi amigo, él tenía ese potencial y yo le dije, ¿por qué no postulas? ¿Por qué sigues trabajando para una empresa que te paga poco? Él ganaba muy poco, al menos yo sentía que ganaba muy poco. Así que le dije, postula esta empresa, de repente si te va bien y muy probablemente te digan lo que a mí me dijeron. Técnicamente eres bueno, pero lo que te falta es el inglés. Y él tenía ambas cosas, técnicamente era bueno y sabía el inglés. Solo le faltaba a una empresa que realmente le pague lo que valía, su trabajo, su talento. Así que lo animé, Él postuló, pasaron unas semanas y claro, como cualquier otra empresa extranjera, el proceso de selección es largo, ¿no? Y bueno, finalmente lo llamaron, me dijo: Eric, ha sido la oportunidad de mi vida, esta vez por fin voy a dejar este empleo que no me paga bien y me voy a esta empresa. Oye, qué bien, le digo, me alegré, claro, por él, estaba muy contento. Y ya pasó un tiempo, creo que pasaron unos 2 meses, y yo vi un estado de WhatsApp que él publica, una computadora nueva que él tenía. Y yo dije: wow, qué tal computadora, qué tal cambio. Entonces le pregunté si esa computadora la adquirió gracias a su nuevo empleo, y me dijo: por supuesto que sí, Eric, aquí gano mucho más de lo que estaba ganando anteriormente. Entonces, ¿por qué no te animas? Si tú eres, técnicamente eres bueno. Y yo nuevamente, ¿no? Ese es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Decía: no, yo siento que no, el inglés que yo manejo todavía no es el adecuado, siento que todavía me falta mucho. Y es que básicamente todos los empleos que siempre he tenido nunca me han dado la oportunidad de explotar eso, ¿no? Esa característica de poder hablar con fluidez con otra persona. Así que, bueno, ¿no? Después de casi 2 meses más nuevamente, que de esa última conversación con él, me insistió nuevamente: Eric, postula, no pierdas esta oportunidad, mira, estamos ya en 2022, ¿no? Ya de hace 2 años prácticamente las empresas no te piden que viajes a otros países para que postules, y tú la puedes hacer, mejor, ¿no? Estás a tiempo aún. Entonces yo también pensé en esa situación y dije: sí, tienes mucha razón, lo voy a hacer. Así que hice pues la traducción nuevamente de mi hoja de vida, la envié, postulé a esta empresa, y si bien el proceso de selección fue bastante largo, sí les voy a decir que tuve mucha ansiedad porque no me llamaban, porque pasaba el tiempo, o si me llamaban me decía: ya, ok, te vamos a volver a contactar nuevamente, y así, ¿no? Y las personas con las que fui entrevistándome, sentí que sí ya pude, ¿no?, tener una mayor fluidez a lo que tenía pues hace 7 años. Entonces fue muy, muy gratificante también esto, los resultados. Y finalmente, cuando a casi fines de marzo me llaman y me dicen: Eric, estás dentro. Esa fue la mayor satisfacción que he podido sentir en mi vida, al menos de este año, ¿no? Y sentía que todo ese proceso que había pasado estos últimos años finalmente se recuperó. Y probablemente, ¿no?, sea una experiencia que quizás no todos hayan pasado, pero esto es algo que es ley, ¿no? En la vida siempre se te presenta una gran oportunidad y muchas veces no las debes desperdiciar. Y hay un dicho incluso, ¿no? Las oportunidades no se presentan 2 veces en la vida. En mi caso, sí se presentó 2 veces. Y esta segunda vez la aproveché. Entonces, ahora que ya estoy trabajando para esta empresa, que tengo cierto tiempo, me ha dado la libertad, ¿no?, de poder expresarme sin miedo, sin temor. Y algo que también me ha gustado es que, si bien todavía conservo ese mote, ¿no?, esa forma de hablar, de que el inglés todavía se siente que yo soy latino, me dijeron: pero ¿por qué te preocupas que seas latino? Si todos sabemos que eres latino, ¿por qué tendrías que hablar como un nativo en inglés? Al contrario, mientras te sepas comunicar está perfecto. Y eso creo que me elevó mucho también el nivel de confianza en la empresa, en la satisfacción y de trabajar con gente que es súper chévere, ¿no? Entonces, como conclusión a lo que quiero llegar con este episodio, es que el inglés, ¿es necesario para programar? Por supuesto que sí. Es necesario no solamente para programar, sino para desenvolverte como persona, para desenvolverte como profesional. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo al idioma, no se queden en su zona de confort. Si ustedes trabajan para una empresa latina que está en su idioma, ya sea para el Estado, si trabajan para una empresa privada que habla su idioma nativo, rétense y estudien algo más que les permita crecer. Porque no hay nada más bonito en la vida que crecer profesionalmente. Y si ustedes lo pueden lograr, ya, entonces va a ser no solamente gratificante para ustedes, sino para las personas que están a su alrededor. No solamente lo vean porque van a ganar más, porque esta vez van a cobrar en dólares. No, véanlo como un reto profesional. Porque el día que esto sea tan exponencial y sea tan grande, en la que la mayoría de gente ya hable inglés y que esto sea tan común, ya no como algo, una novedad, entonces van a decir: ¿por qué no lo estudié? Entonces no cometan el mismo error que yo, ¿no?, que prácticamente me he demorado casi 6 años para decidirme a volver a postular un empleo en inglés. Y claro, yo sé que todavía me falta mucho por mejorar y sé que lo puedo lograr. Entonces, muchas gracias por prestarme atención. Ha sido un capítulo largo, ¿ya? Y espero entonces que les vaya muy bien y ya nos estamos viendo en un siguiente episodio.